El micrófono. Bueno, vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pedimos a nuestro Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, que nos guíe, nos ilumine. Al leer las cartas de Luisa Picarreta, podamos entender lo que significa vivir en el don de la divina voluntad, poseerlo en nuestras almas. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la lectura de las cartas de Luisa Picarreta. En esta ocasión vamos a continuar en nuestra versión, es la página 55 del segundo volumen. Dice lo siguiente. Oír que vosotros habláis y deseáis conocer siempre más de la divina voluntad es para mí una gran alegría. Sabiendo que el mismo Jesús experimenta una dicha inefable al encontrar a un alma que quiera vivir de divina voluntad. Esta criatura es su triunfo, su victoria. Y aunque en el pasado haya sido herido por esta misma criatura, deja a un lado sus heridas y sonríe diciendo, la he vencido, ella ahora es una victoria mía. Y la muestra a todo el cielo para hacer fiesta, y en cumplimiento de sus victorias, centra en ella todos sus bienes de la creación y de la redención, y le da derecho a todo. Luego, el querer conocer significa querer poseer un bien y es como el apetito para la comida. Gracias por todas vuestras atenciones, sobre todo por querer siempre hacer la divina voluntad. Debéis saber que es Jesús que os da la gracia, no yo. Porque es tal su alegría cuando encuentra un alma que quiere hacer su santa voluntad, que se siente como recompensado de aquello que ha hecho por sus criaturas. Quisiera que continuara en nosotros la vida de su voluntad, para que las palabras que dijo en la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no sean tan solo palabras, sino realidad. Pequeña hija de la divina voluntad. Una carta muy corta, pero está llena de significado. Vamos a ver. Aquí fíjense, estamos nosotros ya a un día de empezar la cuaresma en este 2024. El día de mañana empezaremos lo que es la cuaresma con el miércoles de ceniza. Y fíjense lo que dice en ese segundo párrafo, la carta de Luisa Picarreta dice que cuando nuestro Señor Jesús encuentra a un alma que quiere vivir en la divina voluntad, dice, aunque esta alma lo haya herido, lo haya ofendido, nuestro Señor Jesús dice, deja a un lado las heridas de esta alma y le sonríe al alma diciéndole, la he vencido, ella ahora es una victoria mía. Esto es muy interesante. Aquí dice que aunque haya sido herido, fíjense la gran misericordia de Dios. O sea que se le olvida todo. Aquí viene, me viene a la mente el pasaje del profeta Isaías. Dice que aunque tus pecados sean tan rojos como sean tan rojos, tú como la púrpura, dice que serán tan blancos como la nieve. Él los volverá tan blancos como la nieve. Y es precisamente lo que sucede, no solamente en el sacramento de la confesión, cuando recibimos la absolución, sino que aquí nos está diciendo, Luisa Picarreta está diciendo que cuando nuestro Señor Jesús encuentra un alma que quiere vivir en la divina voluntad, dice, esta criatura es su triunfo de amor. En cierta manera, todos estos escritos de Luisa Picarreta, el libro del cielo, la reina del cielo en la divina voluntad, las horas de la pasión, los giros, todo esto es noticia de amor para nosotros, porque nos viene a dar a conocer el gran amor que Dios tiene para nosotros. Y es precisamente también el mensaje de la divina misericordia dada a la hermana Faustina, que la centralidad de el mensaje principal de esa revelación privada dice que nuestro Señor Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado y hay una condición, siempre y cuando la criatura esté arrepentida. Esa es la condición. Aquí no lo reitera muy bien y es la enseñanza de la iglesia, pues entonces aquí va muy de la mano con las enseñanzas del libro de cielo, con todo lo que encontramos en la revelación privada dada a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que nos dice que el Señor, aunque esta alma o las almas la hayan ofendido, una vez que están dispuestas a unirse a su voluntad, dice, Él las vence y es forma su triunfo. Entonces, es lo que nos dice en esta carta, ¿verdad? La otra parte dice aquí, también dice luego el querer conocer significa querer poseer un bien. Y es como el apetito para la comida, ¿verdad? Aquí acuérdense que aquí se trata, en esta revelación privada, se trata de que el Señor Jesús nos quiere dar su voluntad como posesión, ya no solamente hacer su voluntad, que está contenida en los 10 mandamientos, que es la voluntad ordenada, porque nos ordena lo que debes de hacer. Dice, cuando el Señor ordena, como en los 10 mandamientos, también deja la puerta abierta para que tu libre albedrío lo haga o no lo haga. Dice, aquí no se trata solamente de hacer la voluntad de Dios, sino de poseer, hacerla tuya, que el Señor repita su vida en ti, que le prestes tu humanidad, que el Señor tenga tu voluntad para que a través de ti Él pueda repetir su vida aquí en este mundo, ¿verdad? Es la enseñanza del catecismo del 521 también, que Jesús, todo lo que Él vivió, hace que nosotros lo podamos vivir en Él y Él en nosotros. ¿Y cómo? Donándole nuestra voluntad. Pues aquí está la centralidad. Aquí se trata de poseer, de llegar a la posesión de la divina voluntad operando en cada uno de nuestros actos. Y claro que para llegar a la posesión tenemos que pasar por el conocimiento, saber que esta forma de vivir existe, aprender cómo nos vamos a unir, cómo nos vamos a fundir, qué es fundirme en la divina voluntad, pues simplemente invitar a la divina voluntad a que venga y lo haga en mí, que las dos voluntades se fundan, pues. Es una cosa muy simple, no tiene gran ciencia, porque nuestro Señor Jesús da cosas muy simples a la criatura. Entonces, ¿qué es el estar fundido en la divina voluntad? Invitarlo en nuestros actos. ¿Qué es lo que estar sumergido? ¿Qué es lo que quiere decir estar sumergidos en la divina voluntad? Que en cada momento esté la divina voluntad operando en nosotros. ¿Y cómo va a suceder eso? Pues tenemos que conocer cómo hacerlo. Y por eso están los escritos del libro de cielo, los volúmenes, 36 volúmenes. Entonces, porque aquí se trata de llegar a la posesión, y claro que todo lo que la iglesia nos ha enseñado, es ayuda, es preparación para llegar a la posesión. Así lo debemos de ver todo. Ha sido una preparación desde el momento de la caída hasta este momento que en la historia, en la economía de la salvación. Todo apunta y nos lleva a esa finalidad, a que el hombre regrese al orden, al puesto y la finalidad para la cual fuimos creados. ¿Cuál fue la finalidad? Unión con Dios. Pues aquí se trata de tener en nosotros la posesión de la voluntad operando en nosotros, la voluntad de Dios operando en nosotros. Y para eso, pues claro que tenemos que pasar por la preparación. Ya hemos hablado de las virtudes, tienen que reinar en nosotros para que esas virtudes sean como canales a través de los cuales las cualidades divinas puedan operar a través de nosotros. Pues aquí es muy importante esa palabra de poseer, porque aquí se trata ya no solamente de hacer, sino de llegar a poseer la voluntad de Dios operando en nosotros a cada instante. Y eso es lo que significa estar sumergidos o fundidos en Dios. Estar en unión con la voluntad de Dios a cada momento. Y eso es lo que significa vivir la vida del cielo aquí también, porque los santos en el cielo están fundidos en Dios. Ya no tienen posibilidad de separarse, ya no tienen voluntad propia, ya la han perdido, se han desnudado de la voluntad humana, la han perdido para revestirse para siempre y por siempre, quedar confirmados en el gran don de vivir siempre unidos y fundidos en la voluntad de Dios. Nosotros hacia allá vamos y es la invitación que nos da estos escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, a que aprendamos a vivir la vida del cielo ya aquí en la tierra para que se cumpla en nosotros la oración de Cristo. Hágase tu voluntad en mí, sea en la tierra como se hace en los santos en el cielo. Esa palabra es muy importante, posesión. Esa picarreta aquí continúa y dice que nuestro Señor Jesús se quiere sentir recompensado. Fíjense. Recompensado por todo lo que ha hecho por nosotros. Y es lo que Dios quiere de la criatura. Quiere que la criatura le regrese a su creación. Es el Catecismo de la Iglesia Católica 358, que nos dice claramente, toda la creación fue hecha para nosotros. Cuando Dios hizo la creación, estaba pensando en la humanidad, en cada uno de nosotros. Y nosotros fuimos hechos para Dios, para amarlo, para darle nuestra voluntad, ¿verdad? Para servirle y para regresarle su creación. ¿Cómo? O sea, en correspondencia. Entonces, el Señor también dice aquí, Luis Picarreta se quiere sentir recompensado por todo aquello que ha hecho por las criaturas. ¿Qué ha hecho Dios por las criaturas? Nuevamente vamos al catecismo. ¿Qué hizo Dios por la criatura? Toda la creación. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 358. Toda la creación está hecha para nosotros. La creación emana, surge, tiene su origen en la voluntad de Dios. Entonces, fíjense aquí, en este entendimiento ya podríamos cambiar un poco nuestro lenguaje. No es la madre naturaleza, es la hermana naturaleza. Tenemos el mismo origen, la voluntad de Dios. San Francisco estaba muy correcto cuando decía hermana luna, hermano sol, hermana agua. Tenemos el mismo origen. Salimos de una misma fuente. Fíjense. De allí la importancia entonces de ser buenos administradores de la naturaleza. Pero bueno. Entonces, ¿qué quiere? Vamos a continuar con el enfoque. ¿Qué quiere nuestro Señor Jesús? Quiere ser recompensado por todo lo que ha hecho. Específicamente el Señor Jesús, ¿qué ha hecho por nosotros? Se ha encarnado. Ha dicho sí al Padre para rescatar al hombre. Ha sufrido por nosotros. Ha resucitado. Entonces, no solamente en particular a nuestro Señor Jesús, sino todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es lo que hacemos cuando hacemos lo que llamamos nuestros giros. Los giros es algo muy simple, muy simple. A veces las personas le dan mucha vuelta y lo hacen muy complicado. Los giros del alma en la creación es solamente ir alrededor, ya fundidos, ya unidos, invitando a la divina voluntad que venga y opere en nosotros. Señor Jesús, te doy mi voluntad, ven y opera en mí. Y contigo voy y pongo mi continuo, esta palabra es muy importante, mi continuo acto de amor y adoración y correspondencia en cada acto de la creación, en cada acto de la redención, en cada acto de la santificación, así en general. De manera particular, pongo mi continuo acto de amor en la creación del sol, mi continuo acto de amor en la luna, en las estrellas. Y así te vas por toda la creación, el libro del Génesis, capítulo 1. Allí es una forma muy bonita de empezar a hacer los giros. Entonces, no tiene una gran ciencia, porque el Señor Jesús nos da algo muy simple, porque la criatura se ha formado muchas marañas. Tenemos muchos escombros, como lo menciona en otra revelación privada dada a María Valtorta. Dice, el hombre se ha hecho muchos escombros, pero Dios es simple. Entonces, en esta forma de vivir, de hacer nuestros giros, es algo muy simple, muy, muy sencillo. ¿Y para qué? ¿Por qué quiere ser recompensado el Señor? Porque de esta manera él va a hacer su victoria, su triunfo en la criatura. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la finalidad, vamos a cumplir nuestra finalidad, el objetivo para el cual Dios nos creó, para regresarle su creación. De esa manera lo amamos con su propio amor, le correspondemos con su propio amor. Y luego dice aquí algo bien importante, dice, quiere ser recompensado de aquello que ha hecho por sus criaturas. Quisiera que continuara en nosotros la vida de su voluntad para que las palabras que dijo en la creación del hombre, y estas palabras vienen del libro del Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no sean tan solo palabras, sino realidad. ¿Por qué? Porque el hombre, o sea, Adán, con su desobediencia, con su acto de hacer su voluntad, separarse, sustraerse de la divina voluntad, que fue lo que hizo, truncó en cierta manera la obra de Dios, le puso una pausa. Y ahora el Señor Jesús nos da, una vez completada, la misión de Cristo, que era reconciliarnos y abrirnos las puertas, nuevamente. Reconciliarnos con el Padre. Ahora se nos da este don para que la finalidad para que la cual fuimos creados sea completada. ¿Cuál es la finalidad? Que lleguemos a la semejanza de Dios en cuanto a criatura, ¿verdad? Dios es inagotable, pero la criatura tiene que asemejarse a Dios. ¿Cómo nos asemejamos aquí en esta forma de vivir, en cada acto? Nos asemejamos, vamos adquiriendo la semejanza de nuestro origen, que es Dios. Entonces, vamos creciendo en su, la imagen de Dios va creciendo, la semejanza de Dios va creciendo en nosotros. Esa imagen ya está impresa en nosotros. En nuestro bautismo, esa imagen queda totalmente nítida. ¿Cuál es la imagen? La imagen de la Santísima Trinidad. Un alma, tres potencias, un Dios, tres personas. Ahí está la imagen. Queda nítida después del bautismo y nos queda seguir creciendo en la semejanza y en esta forma crecemos en cada acto. Entonces, fíjense, se trata pues de poseer la posesión de Dios, de la voluntad de Dios en nosotros. Vamos a continuar con la siguiente carta. La siguiente carta dice lo siguiente. Muy estimado y querido hijo en el divino querer, de gran consuelo fue vuestra carta y sobre todo al oír que deseáis conocer y vivir en la divina voluntad. Oh, como quisiera el cielo encontrar a muchos hijos que quieran vivir en esta corte celestial, de manera que se pueda formar el ejército, el pueblo, el reino de la divina voluntad. Con mucho gusto os envío el librito de la Reina del Cielo y me gustaría que hicierais mucha propaganda del mismo. Es una visita que quiere hacer a todos nuestra Madre Celestial para llevar el don de la divina voluntad. Ella es el modelo del vivir en el divino querer. María es madre, es modelo para nosotros, ¿verdad? Para vivir en la divina voluntad es ejemplo para nosotros. En este librito encontrarás la luz en vuestras dudas, el camino que os conduce, el alimento que da fuerza, el alma para vivir en el divino querer. Y yo, siendo pequeña, ignorante, cedo el lugar a la gran señora para que hable de un argumento tan santo, tan sublime que los mismos ángeles quedan mudos. Solo el dulce Jesús y su Madre Celestial pueden hablar tan dignamente. Yo sé decir tan solo esto, que para vivir en el divino querer, nuestra voluntad no tiene que subsistir. Muy importante aquí, vamos a regresar después a esta nota. No que deba morir, sino tenerla bajo el imperio del fiat. Este divino querer toma lugar en nuestro corazón y nuestro corazón ya no ama con su pequeño amor, sino con el amor inmenso de un querer eterno y toma el lugar en nuestra mente, en nuestras obras, en nuestras palabras. Oh, qué nueva ciencia nos comunica. Las obras divinas las obras divinas penetran las nuestras y el lenguaje celestial transforma nuestra palabra y nosotros somos un pequeño átomo en los mares divinos. Todo esto es nuestro Jesús. Todo es nuestro Jesús, la Madre, los santos del cielo. La creación, todo, todo es nuestro. Están en nuestro poder para que estamos, perdón, está en nuestro poder porque estamos en el querer supremo, porque todo es suyo. El alma, en el divino querer, ama a todos y es amada por todos. Por lo tanto, querido hermano, ojalá podáis estar seguro, tranquilo, podáis vivir en Jesús y en su Madre Santísima. Es más, la Madre os conducirá a Jesús y al encerraros en su corazón divino, ella permanecerá en el mismo corazón para hacerlos compañía. Pero, ¿qué podría decir en una carta acerca del vivir en el divino querer? Su historia es larga y por todo lo que podamos aprender en la tierra, tan solo en el cielo lo aprenderemos definitivamente. Por lo tanto, que la Madre Soberana os enseñe, os haga comprender y haga de vosotros su Hijo muy querido de la divina voluntad. Que dicha para vosotros, sentiréis el cielo en vuestra alma. ¿Cómo desearía que os hagáis un verdadero apóstol de un querer tan santo? Si este querer fuera conocido, ¿cómo suspira, gime y llora? Porque quiere reinar en los corazones. Todos los males se acabarían. Termina Luisa Picarreta, vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno, fíjense que aquí algo muy importante también dice que la madre, primeramente, pues la Madre Santísima, la Virgen María, como les digo, y lo menciona aquí Luisa Picarreta, es modelo para nosotros para vivir en la divina voluntad, porque María vivió en la divina voluntad por gracia, gracia preventiva. Nuestro Señor Jesús anticipándole sus méritos, ¿verdad? Anticipándole los méritos, se los da para que para prepararla, para que pueda ser la reina madre, que pueda esta criatura hacer descender al Verbo encarnado, el que nos reconciliaría, el que vendría a enmendar lo que Adán, pues, en cierta manera truncó. Pero nuevamente con la clara idea que Dios no cambia, que Dios siempre ha tenido en su mente que la criatura opere con la divina voluntad. Pues fue una pausa solamente. Aquí el vivir en la divina voluntad es como continuamos, aprendemos. Entonces la Virgen María es modelo para nosotros, aunque la misión de la Virgen María no era dar a conocer la divina voluntad. La misión de la Virgen María es ser la madre del Redentor, custodiar la salvación, o sea, ser custodia de Cristo. Fíjense, ser la custodia de Cristo, el regalo de la salvación, custodiar el regalo de la salvación. Y quiere formar su ejército desde su pueblo, aquellos que vivan en esta unión de vivir en la divina voluntad. Entonces le está sugiriendo el librito de la Reina del Cielo y le dice pues que la Virgen María sea tu maestra, que ella es la que puede hablar sobre este don tan santo, sobre esta ciencia divina. ¿Por qué? Porque lo posee, porque la Virgen María sabe lo que es vivir en la divina voluntad. Bueno, luego aquí hay una nota muy importante, aquí abajo dice Luis de Picarreta que dice, yo sé decir tan solo esto, refiriéndose al vivir en la divina voluntad, que para vivir en el divino querer, nuestra voluntad no tiene que subsistir, o sea, no tiene que reinar. Aquí es algo muy importante aclarar que tenemos que estar con vida. Nuestra voluntad tiene que estar, en cierta manera, no operante, tenemos que estar, vivos, pues. Ya cuando morimos, ya el cuerpo ya no posee movimiento, ya no posee vida. O sea, la criatura tiene que tener vida. No quiere decir que la voluntad humana muera en sí, sino que deje de reinar en los actos, que le abra paso para que sea la divina voluntad operando a través de nuestra voluntad. Entonces aquí dice, no que deba morir, sino tenerla bajo el imperio del fiat, o sea, tenerla siempre bajo la divina voluntad, que sea la divina voluntad la que opere a través de la voluntad humana, no al revés. Y si vemos la imagen de la Virgen María, el ejemplo de la Santísima Virgen María, eso es lo que sucede en la Virgen María, que es una criatura como nosotros, que es criatura, tiene libre albedrío. ¿Y dónde está el mérito de la Santísima Virgen? En que cada momento de su existencia se supo mantener en la unión de la voluntad de Dios, que no le dio vida a su voluntad humana, sino que supo tener bajo el imperio de la divina voluntad, bajo el imperio del fiat, su voluntad humana, su libre albedrío. Y ese es el mérito. Ella viene a ser, viene a triunfar, viene a ser lo que Eva no supo hacer. Y con eso nos viene a ganar también el regalo de la salvación. Entonces, en la persona de Cristo vemos que en Cristo la voluntad divina reina como naturaleza y teniendo su voluntad humana y que en cada momento también pudo decir no, viene a ganar para nosotros lo que Adán perdió y nos viene a restituir. Y una vez ya resucitado, viene a abrir la puerta. Una vez que nosotros ya hemos sido reconciliados con el Padre, viene a abrir la puerta y todo es preparación para llegar a este momento de conocer la divina voluntad y nosotros le demos paso. Dejemos que cada acto esté bajo el imperio de la voluntad divina, operando en nosotros. Entonces, siempre vamos a tener nuestra voluntad, siempre vamos a tener el libre albedrío y la libertad de decir, ya no quiero. Porque ese es el don que Dios le ha dado a la criatura. Lo ha dotado con la voluntad humana, con el libre albedrío. El hombre al sustraerse perdió los dones, el regalo, la armonía del cual nos habla el catecismo también. Es muy importante que se conozca el catecismo, los numerales 374 al 379. Es la sección que nos habla sobre Adán, sobre esa armonía que existía. Es muy importante que nosotros estemos relacionados, familiarizados con esos pasajes también de la escritura. Vemos que Luisa Picarreta en la carta anterior utiliza la Sagrada Escritura del libro del Génesis. Entonces, es importante que relacionemos todas estas enseñanzas que el Señor nos da a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y a través de las mismas cartas, correspondencia de Luisa Picarreta, nosotros podamos entender lo que significa en general vivir en la unión de la divina voluntad y dejar que este gran don reine en nosotros, opere en nosotros para que Jesús pueda continuar su vida a través de nuestra humanidad. Dice Luisa Picarreta aquí lo siguiente, dice, las obras divinas penetran las nuestras en esta unión, ¿verdad?, de voluntades. Dice, las obras divinas penetran en las nuestras y el lenguaje celestial transforma nuestra palabra y nosotros somos un pequeño átomo en los mares divinos. Fíjense, palabra transforma. O sea, quiere decir que antes era y ahora sí es. Hay una transformación. Que esos actos humanos que nosotros hacemos, porque somos personas humanas, tenemos una naturaleza humana, son transformados en actos que llevan ya el sello de la divina voluntad. ¿Cuál es el sello de la divina voluntad que llevan los actos? Pues llevan la sabiduría del Padre, ¿verdad? Llevan, perdón, llevan la potencia del Padre, llevan la sabiduría del Hijo y llevan el amor del Espíritu Santo. Son, digamos, actos que llevan al sello trinitario. Pero aquí esa palabra transforma, quiere decir que antes no eran y ahora sí lo son. Es la unión transformante de la cual hablaba San Juan de la Cruz. Es lo que San Juan de la Cruz buscaba y no se le dio en su tiempo. Pero el mismo San Juan de la Cruz viene a ser preparación para que nosotros lleguemos a este entendimiento. Dice Luisa Picarreta que el divino querer entra en nuestro corazón. Y ya no empezamos a amar con un corazón, con, perdón, con un amor pequeño, sino con un amor inmenso. ¿Cuál es la transformación que hace esta unión? Es la transformación de un amor pequeño en un amor inmenso, de un amor humano en un amor eterno. De un amor finito a un amor infinito. Fíjense qué grande. Esa es la transformación. Entonces, de allí, cada uno de nosotros tenemos que escoger cómo quiero yo amar a Dios. ¿Un amor pequeño de criatura? ¿O quiero que sea transformado? Si quiero que sea transformado, ¿qué debo hacer? Invitarlo, darle mi voluntad. Empezar a corresponder por todo lo que ha hecho por mí. Empezar a ver las cosas de una manera distinta. Todo lo que Dios ha hecho por mí. Empezar a valorar todo lo que Dios ha hecho por mí y empezar a corresponderle. Estamos a punto de entrar a la cuaresma, les mencionaba. Una de las formas que correspondemos es, especialmente en la cuaresma, haciendo las horas de la pasión, meditando las horas de la pasión, uniéndonos a nuestro Señor Jesús a través de esos actos que Él hizo. ¿Y qué es la promesa que el Señor Jesús le da a Luisa Picarreta? Dice, si tú te unes conmigo, yo te daré a ti los méritos que yo gané. O sea que te daré a ti el premio, como si tú estuvieras haciendo estas horas, como si tú las hubieras sufrido. Solo por acompañarme, te daré a ti ese mérito. Luego Luisa Picarreta también le dice, y qué más me puedes dar, verdad? A veces te voy a dar. Por cada palabra le voy a dar un alma, ¿verdad? Pues sabemos que en esta unidad, porque Luisa Picarreta habla de la unidad, dice, el alma del divino querer ama a todos y es amada por todos, fíjense, es amada por todos también. Dice, por lo tanto, querido hermano, ojalá podáis estar seguro, tranquilo, podáis vivir en Jesús y en su Madre Santísima. ¿Por qué en el divino querer, por qué en esta unión de las dos voluntades, dice, puede amar a todos y es amada por todos? Primeramente, es amada por todos aquellos que están unidos, refiriéndose, es amada por todos. ¿Por cuáles todos? Pues por, digamos, por toda la creación que no se ha salido de la voluntad de Dios, por todos aquellos santos, habla del cielo, por aquellos, porque los santos ya están fundidos en Dios, ya no se pueden salir, ya están revestidos, han sido revestidos de la divina voluntad, han sido despojados de la vestidura de la voluntad humana, se les ha dado la vestidura divina por siempre y para siempre, han sido confirmados, se han revestido para siempre de Cristo. Han recobrado lo que perdió Adán. Entonces, en esta unidad, dice el libro del cielo, que unidad, dice, significa abrazar a todos. Dice que unidad significa abrazar a todos. En esa unidad que abrazas a todos, también eres amado por todos. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esa unidad? El acto de dar mi voluntad y de invitar a nuestro Señor Jesús que opere en nosotros. Bueno, por lo tanto, querido amado, ojalá puedas estar tranquilo. Puedes vivir en Jesús y en su Madre Santísima. Luego acá, aquí nos dice también que la divina voluntad, pues tiene su historia es muy larga. Sabemos que Dios es infinito, inagotable. Siempre la criatura va a poder crecer a conocer más de Dios, siempre de acuerdo a nuestra capacidad. Pero Luisa Picarreta dice, refiriéndose a la divina voluntad, dice, su historia es larga y por lo que podamos comprender en la tierra, tan solo en el cielo lo comprendemos definitivamente. Por eso es tan importante. O sea, que leamos estos escritos, porque entre más conozcamos aquí de lo que significa la voluntad de Dios, entre más conozcamos la voluntad de Dios, cómo Dios tenía diseñado, predeterminado que la criatura operara, tanto más comprenderemos en el cielo de una manera definitiva, pero cada quien de acuerdo a su capacidad. ¿Dónde vamos a ensanchar, a desarrollar esa capacidad aquí? ¿Cómo? Con la unión, eso es muy importante. Y está contenido en el volumen 14, allí en esa parte de tan importante del libro de Cielo, volumen 14, en el cual el Señor nos habla, creo que es mayo 27 de 1922, cuando el acto preventivo y el acto actual nos habla de la expansión del alma. Es importante también tener como una base fundamental para nosotros leer el libro de Cielo, esa parte, comprender ese texto, comprender ese pasaje y darte cuenta que vas a poseer de Dios de acuerdo a tu capacidad. Y esa capacidad, Dios no la puede forzar. Esa capacidad depende de ti, de tu albedrío. Aquí se nos está dando esa capacidad ahora de poder ensanchar nuestra capacidad, ¿verdad? De poder expandir nuestra capacidad de poder contener más de Dios, en cierta manera, dice. Fíjense que la carta pasada se me pasó comentar algo también. Dice que nuestro Señor Jesús dice que cuando Luisa Picarreta dice que cuando nuestro Señor Jesús encuentra a la criatura, dice que lo ha herido y ahora le da esta forma de vivir, le recompensa, dice que se olvida de todo, dice que le dice a toda la creación y al mismo cielo le muestra eso y dice que hace fiesta porque dice esta es una victoria mía. Aquí me viene a la mente el Evangelio, ¿verdad? Que dice que cuando el buen pastor va y encuentra aquella oveja, deja todo y va y la busca, ¿verdad? Me viene a la mente también de la mujer que pierde la moneda y busca y busca y busca, ¿verdad? Y cuando la encuentra, hace fiesta. El Señor Jesús habla del Hijo Pródigo. Todo esto siempre refiriéndose al reino del cielo. ¿Y cuál es el reino del cielo? Pues es donde la voluntad de Dios reina. Quiere decir que el reino del cielo es el reino de la divina voluntad. Pues va muy de acuerdo con los escritos también y con lo que Luisa Picarreta nos habla. Pues es importante que nosotros entendamos que es de acuerdo a nuestra capacidad. Luisa Picarreta le dice a esta persona, le dice, ojalá que seas un verdadero apóstol. Ojalá que, dice, ¿cómo desearía que os hagáis un verdadero apóstol de un querer tan santo? O sea, apóstoles de la divina voluntad. ¿Cuál es la función de los apóstoles de la divina voluntad? Pues hacer actos, conocer este don tan grande, hacer actos, pedir el reino de la divina voluntad con cada acto de nosotros, que la voluntad de Dios opere en ti, en mí, en cada uno de nosotros, en cada obispo, en cada sacerdote, en cada familia, en cada hereje, en cada pecador, todos. ¿Por qué? Porque de esa manera se van a convertir. nos convertiremos, ¿verdad? Entonces, siendo apóstoles nosotros como pequeños apóstoles de la divina voluntad, haciendo nuestros actos, formaremos parte de ese ejército que busca la Madre Celestial, esos hijos. De esa manera, ya lo veíamos en la Reina del Cielo también en sesiones pasadas que hemos tenido acerca de la Reina del Cielo, que la maternidad de María hacia la criatura consiste en darle este don de que la voluntad de Dios opere en nosotros. Y hacia Dios, la maternidad de María consiste en regresarle básicamente su criatura, darle todos los derechos a Dios, regresarle sus derechos a Dios. Entonces, de esta manera, siendo verdaderos apóstoles de la divina voluntad, estudiando esta ciencia, practicándola, dando constantemente nuestra voluntad, uniéndonos a Dios, fundiéndonos en el divino querer. ¿Y qué significa fundirse? Pues donarme, darle permiso, prestarle, darle mi humanidad, mi voluntad, para que Él recita su vida en mí. Y de esa manera ir agradeciendo por toda la creación, por toda la redención, la santificación, irle correspondiendo y de esa manera mantenerme unido. Y que lo que sucede en mi alma, hay una expansión. Y esa expansión me va a dar una capacidad que después me va a habilitar para contener la vida divina en mí para siempre. Un día en el cielo. Porque estamos determinados, estamos predestinados, diseñados a esa vida. Es lo que Dios quiere. Entonces esa será la última victoria, que ya desde aquí, será la victoria, que ya desde aquí llevemos ese sello, ya desde aquí empecemos a vivir lo que los santos viven en el cielo. Vamos a pasar a la siguiente carta, dice lo siguiente. Jesús os agradece por vuestra bondad en escribirme. ¿Qué consuelo ha traído a esta pobre alma mía y a mi confesor? Nosotros hemos pasado unos tiempos muy tristes. Jesús mismo lloró amargamente y a mí se me partía el corazón al verlo llorar. Y los que tienen esta versión, hay una pequeña notita que después la pueden leer, una nota de un pie de página. La pueden leer. Era una gran demostración de amor al revelarnos lo que la Reina Celestial estaba por hacer. Cómo nos ama y cómo le interesaba enseñarnos cómo se vive en la divina voluntad, cómo se crece en ella y cómo quería alimentarnos del alimento del divino querer, o sea, del divino fiat. Cuando en Italia salió el libro La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad, esta buena madre dio el primer paso para hacernos comprender cuánto nos ama, que nos tomó en su seno para darnos este bien del cual ella es la portadora. Yo diría aquí también la poseedora. Pero las maquinaciones de los enemigos de su librito frenaron su paso y la devolvieron a las regiones celestiales. Allí, con invencible paciencia, está esperando el cambio de los tiempos, de las personas y de las condiciones para volver a tomar su camino y dar lo que ahora se está despreciando. Reverendo Padre, es voluntad de Dios que su reino se realice en la tierra. Por lo tanto, es muy cierto que vendrá o por el camino del amor o por el castigo de Dios. De otra manera, la creación sería una obra privada de su coronación. Fíjense que estos escritos es la corona de todo. Dios parecía como impotente frente a otras criaturas que poseen la fecundidad. No puede ser que la divina voluntad no pueda suscitar su vida en nuestras almas. Estamos convencidos de que el reino de su querer tendrá lugar. Permitidme, Padre, que yo os abra mi corazón como un niño. Los espíritus malignos de la tierra y del infierno hacen alboroto porque la divina voluntad tiene una fuerza tal que un solo conocimiento de ella, una palabra sobre ella, los espíritus de las tinieblas prueban una tortura tal que su poder se siente como paralizado y sienten el tormento del infierno. Por lo tanto, nos debería interesar mucho dar a conocer este reino del divino querer y de vivir en ella. Vosotros debéis también saber que que apenas tenemos la intención de hacer un acto, el Fiat Supremo está, por así decir, a la expectativa, si lo llamamos, para su realización. Si es así, se alegra, nos abraza, nos acaricia y embellece. Santifica y purifica nuestros actos y luego el Señor pronuncia sobre ellos sus milagros. Nuestras acciones forman entonces como el vestido que cubre la divina colaboración que llena el cielo y la tierra. Padre, si supiéramos cuántos milagros y prodigios están encerrados en la divina voluntad, en la vida de la divina voluntad, nosotros daríamos nuestra vida para recibir tantos bienes. Se despide la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Dice, aquí miren algo muy importante también, dice que la reina, ya habíamos comentado que la maternidad de la Santísima Virgen hacia nosotros consiste en darnos este don, que lleguemos a poseer la voluntad de Dios obrando en cada uno de nosotros, no solamente por intervalos o momentos, sino que a cada instante, 24 horas al día, 7 días a la semana. Dice, y que crezca. No solamente le interesa enseñarnos cómo se vive en la divina voluntad, sino también cómo se crece en ella. Aquí es importante esto para las personas que ya están estudiando, ya conocemos estos escritos, tiene que haber un crecimiento de entendimiento y ir uniéndonos, adhiriéndonos cada vez más a la divina voluntad, que cada vez se nos olvide menos unirnos a la divina voluntad, que cada vez se nos olvide menos hacer nuestros actos, que cada vez se nos olvide menos corresponder, amar a Dios, agradecerle por todo lo que ha hecho en la creación, en la redención, por todo lo que nos ha dado. Entonces, eso significa también crecer, ir avanzando en esta espiritualidad. Creciendo en ella es muy importante, porque a la Virgen no solamente le interesa que lo conozcamos, sino que crezcamos en ella para que lleguemos a la posesión de la divina voluntad. Acuérdense, aquí se trata de llegar a poseer la divina voluntad obrante en cada uno de nuestros actos. Les voy a dar un pasaje del libro de Cielo que es importante que lo lean allí. Es el volumen 18, agosto 15 de 1925. Ese pasaje es clave para que lleguemos a comprender cómo la divina voluntad operaba. Es operante. Nuestro Señor Jesús le habla a Luisa Picarreta sobre la entrada de la Santísima Virgen María en el cielo, que es la fiesta de la Asunción, el 15 de agosto, y le explica ampliamente lo que significa esta fiesta y por qué, porque ella es la primera criatura que le dijo sí y que se mantuvo en ese sí desde el principio hasta el final, o sea que la divina voluntad operó en ella. Entonces, para nosotros es no solamente conocer este don, sino crecer, ir creciendo en el conocimiento intelectual de los escritos y cómo ir haciendo nuestros actos y cómo crecer en ella invitando a la divina voluntad que opere en nosotros y con este conocimiento. Entonces, es importante el crecimiento, el entendimiento, entonces también en la práctica. Como les decía, que se nos olviden menos cada vez estar unidos. Que cada acto esté unido a la voluntad de Dios. Que estemos ahí sumergidos siempre, ¿verdad? Fundidos en Él, invitándolo siempre, conscientes de que está en nosotros esa conciencia. Tener esa constante conciencia de que Él está palpitando, quiere palpitar en nosotros. Entonces la Virgen María es la portadora de este gran don y por eso nos quiere dar este don para que lleguemos a tener realmente, se cumple en nosotros ese mandato, esa encomienda que Cristo le dio en la cruz, he ahí a tu Hijo, que haga de nosotros verdaderos hijos, poseedores de la divina voluntad operando en nosotros, que nos regrese lo que con su acto Eva nos quitó. Le dice entonces aquí en la otra página, le dice al padre, esta es una carta dirigida a un sacerdote, no estoy claro si es el padre Aníbal, pero aquí hay un pie de página que es en Alemania, entonces no creo que ese es el padre Aníbal, ese es otro sacerdote, pero lo importante pues aquí el punto es que va dirigido a un padre y dice lo siguiente. Dice que es voluntad de Dios que su reino se realice en la tierra, está contenido en el Padre nuestro. Es algo ya debe estar muy claro para nosotros, que esto está contenido en el Padre nuestro y por lo tanto si está pedido, si Cristo lo pidió, va a descender, solamente es cuestión de tiempo. Y aquí más abajo no lo va a decir, dice. ¿Por qué? Porque si ya está pedido, dice, va a suceder y se va a dar de dos maneras, por amor o por justicia, básicamente. Entonces es un llamado de amor. El libro del cielo podemos decir que es una llamada de amor. Son 36 campanadas de amor. Si lo vemos así, son 36 volúmenes, son 36 llamadas que Dios le hace a la criatura. Ámame. Respóndeme, reconóceme. Son 36 llamadas, 36 campanadas, 36 cartas, 36, como ustedes le quieran poner. Pero fíjense, si no hacemos caso, dice, a través de la justicia, de los castigos. O sea, la justicia de Dios va a aplicar. Va a aplicar esos llamados para que la criatura regrese. Entonces, Dios nos llama, ¿verdad? Dice San Juan, Dios es amor. Entonces, estos son llamados de amor. Es decir, es una noticia de amor. Evangelio quiere decir noticia, buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Pues que el Señor nos quiere regresar lo que perdimos. ¿Cuál es la buena nueva del libro del cielo, de todas estas cartas, de toda esta enseñanza? Que el Señor nos quiere regresar lo que perdimos en la caída. Que la Virgen está haciendo nos está regresando lo que Eva nos quitó. Que ella es el instrumento. Bueno, dice que si no se diera, la creación sería una obra privada, o sea, sería una obra privada de su coronación. Diríamos sería una obra fracasada y eso no es así. Entonces la corona de todo, o sea, el final de todo es esto, que la criatura llegue a la posesión de la gracia original. Está en el catecismo de la Iglesia Católica, en esos numerales que les di. Entonces es importante familiarizarnos y llegar a comprender, tener esa visión, tener un panorama de hacia dónde quiere el Señor llevarnos, toda la preparación, hacia dónde tengo que caminar yo y hacer conciencia y por mi propia voluntad dar mi sí y mantenerme en sí. Cuando tengo esa visión ya y el conocimiento y sé a dónde voy con la gracia de Dios, las cosas difíciles, las pruebas, ya no serán para mí un obstáculo. Tendremos esa visión, como dice San Pablo, ¿quién me podrá alejar de Dios, de Cristo? Para nosotros, teniendo esa visión, podríamos decir, ¿quién me podrá separar ahora de la divina voluntad? ¿Quién me podrá separar de que, o quién me podrá impedir de que yo una mis actos y que esté fundido en la divina voluntad? Dolor, sufrimiento, enfermedad, tristeza, dolor. Nada. Porque sé que cada cosa Él lo transforma. Fíjense, en la carta anterior también dice que lo transforma. Luis de Carreta nos está llevando a ese conocimiento gradualmente a través de sus cartas, bien sencillas sus cartas, pero nos lleva a ese conocimiento y una enseñanza de la misma, al mismo tiempo teológica. Dice, transforma, hay una transformación. Entonces, quién me podrá privar de esa unión? Nadie. Una vez que yo tengo la visión clara, nadie me podrá separar del regalo que Dios tenía desde el principio diseñado y preparado para mí, que ahora a través de estas cartas, de estos escritos, de todo lo que Luisa Picarreta es instrumento, de todo lo que el Señor le da a Luisa Picarreta para que nosotros de allí aprendamos. ¿Quién nos podrá separar ahora de estar unidos, fundidos, inmersos en la divina voluntad? Nadie. Fíjense. Pero dice más abajo, dice, el Fiat Supremo está así, a la expectativa. Si lo llamamos para su realización, fíjense. Nomás está la expectativa, nomás esperando que digas, ven divina voluntad, ven Señor Jesús, te regalo mi voluntad. Claro, estoy presuponiendo que llevamos una vida de gracia, ¿verdad? Esto ya está claro, ya lo hemos visto en el pasado. Entonces, aquí estamos hablando de que somos personas que tratamos de hacer la voluntad de Dios contenida en los 10 mandamientos, que tratamos de llevar una vida de gracia de acuerdo a los 10 mandamientos, a los sacramentos. Entonces, allí vamos caminando, vamos avanzando. Ese es el crecimiento. Del cual se nos habla también. Entonces, esas son las disposiciones, parte de las disposiciones que tiene que haber en la criatura. Entonces, cuando esto existe, dice, corre inmediatamente, porque nomás está la expectativa de ver quién dice, ven divina voluntad, te doy mis actos, ven a operar en mí, te doy mi humanidad, Jesús, ven y opera en mí, haz de mí, ¿verdad? Como le dice el Señor Jesús a Luisa Picarreta, toma mi sangre, toma mis actos, haz de ellos lo que quieras, dáselos a los pecadores. Así también nosotros, toma, Señor Jesús, mi voluntad, haz con mi voluntad lo que quieras, es tuya. Entonces, es una forma muy sencilla de vivir, es una forma muy sencilla y a lo exterior no se ve nada. A lo exterior se ve como que no estamos haciendo nada, porque esto es la vida interior de Cristo, lo que él vivió en su humanidad. Un día, como dice Luis de Carreta, lo veremos en su plenitud, de acuerdo a lo que llevemos. Vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de permanecer unidos, de que nos dé la gracia de permanecer fundidos en su voluntad. Vamos a pedirle que nos dé la gracia del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que nos guíe, que esa unión se mantenga a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo obrando, operando sobre nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Cúbreme con tu manto. Y es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.